Gracias al Señor por eso. Bueno, tengo esta mañana el privilegio de presentarles al pastor Juan Milla. Pastor Juan Milla es el pastor de la iglesia Nueva Vida de Virginia Beach. Le hemos conocido, estamos en la misma, en el mismo red de iglesias, el network One Focus. Somos parte, y ahí conocí a Juan, y ha estado compartiendo en Roanoke, y aprovechando de que estaba cerca, le dijimos, hey, véngase, venga a compartir con nosotros. Así que denle un aplauso al pastor Juan Milla, por favor.
Dios les bendiga. No sabe qué se ha metido, hermano. Es broma. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, bien. Que me alegra poder ser parte de una red donde hay otras iglesias de habla hispana, porque nosotros éramos la única antes de que las dos redes se fusionaran. No sé si lo ha tenido al tanto a ellos, pero New Life, que era antes, se fusionó con Grace Network y formaron lo que se llama ahora One Focus. Entonces, nosotros somos parte, y para mí es un privilegio estar aquí. Yo le decía al pastor Pepe, está bien que así le dicen, que este lugar es muy importante, es sagrado en cierta forma, y no se comparte con toda la gente. Así es que para mí definitivamente es un privilegio estar aquí, y gracias a ustedes por dejarme hablarle el día de hoy, ¿okay? Quisiera orar antes de comenzar, y yo voy a estar hablando de sabiduría. Tengo aquí, déjenme ponerlo en pantalla. Eso es las canciones. Y ya vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos reunirnos y venir y compartir su palabra, Señor. Le pido que usted sea el que dirija mis labios y que ponga, Señor, en nosotros el anhelo de querer llevar a cabo esta palabra, Señor. No le pido, Señor, que este momento sea de información, sino que sea de revelación, Padre. En el nombre de Jesús, alabamos su nombre, le pedimos que sea glorificado en todo momento, en todo aspecto, en toda palabra que salga de mi boca, Señor, que usted sea glorificado. Amén, Señor. Amén, Señor. Bueno, como dijo el pastor Pepe, yo soy de El Salvador, y como yo lo dije anteriormente, venimos de Virginia Beach. Está conmigo mi hija Isabela y mi hijo Isaac, el mayor, y en medio tengo 4 hijos, mi esposa está en Virginia Beach, ella es americana, yo necesitaba los papeles y me casé con ella, así es que, es broma, ok. Algunos de ustedes, ¡ey, eso es lo mismo, hermano! Es broma. Pero bueno, ella está allá en Virginia Beach. Tenemos un niño de 2 meses. Así es que tenemos un recién nacido en casa y le tocó quedarse allá. Ayer estuve compartiendo en inglés. Usualmente no comparto en inglés, así es que gracias a Dios ahora me toca hacerlo en español, que es mucho más fácil para mí en cierta forma. Yo le voy a hablar más acerca de más sabiduría. Y antes de entrar al mensaje, quisiera hacer unas preguntitas. Algunos de ustedes vienen de diferentes países, tengo entendido, ¿cierto? Mi congregación también es muy, en cuestión de Latinoamérica, tenemos como unos 15 países representados en la congregación. Entonces es bien bonito, y yo he posado esta pregunta anteriormente, pero quisiera preguntarle a ustedes, a ver, algunos dichos de su país. Si levanta la mano antes de que usted pueda hablar para que yo le apunte y usted me dice qué es, ¿ok? Un dicho de su país que usted se acuerda. Todos son penosos aquí. Yo les ayudo. Candil de la calle. Ok, ahora sigan ustedes, por favor. Levante la mano y yo le apunto. Sin pena, no se preocupe, atrás. Ese es un versículo bíblico, al que madruga Dios le ayuda. Es broma, ¿no? Eso no está en la Biblia. Okay, ¿no? ¿Quién más? ¿Se les olvidaron dichos ya? Ustedes ya se americanizaron. Ah, y por cierto, sí, dale. ¿Casa de qué? Casa de herrero, cuchillo de palo. Nunca había escuchado eso. ¿De qué país es usted? De Honduras. Ok, somos vecinos. De hecho, mi familia viene de Honduras. Mi apellido es hondureño. Milla es hondureño. ¿Qué más? ¿Sí? Cuando el río suena, piedras lleva. ¿De qué países son ustedes? De Guatemala. Eso lo escucharon cuando estaba, lo dijo una pareja dominicana. Así es que, ¿cómo es en Latinoamérica? ¿Cómo tenemos varios? ¿Alguien más? Sin pena. Do you wanna say something in English, maybe? No, you got sayings in English, like you forgot. No, it's okay then. Don't worry about it. ¿Alguien más? Sí. ¿Cómo? Ah, de Brasil. ¿Y cómo se dice? Todo es bom para mí. Sí, sí, claro, yo sé. Él habla portugués. Solo eso sé decir. ¿Alguien más? El que tiene más saliva. No sé qué es pinole, así es que explíqueme, ¿ok? Ok, perfecto. Qué bien, qué bien. Uno más. Donde caben dos, caben tres. Ese aquí en Estados Unidos lo practicamos mucho, los hispanos, ¿verdad? Y usted levantó la mano. Al que buen árbol se arrima buena sombra. Ok, perfecto. Uno más, atrás, hermano. El que se quema con leche de la vaca llora. A ver, explique ese, que ese nunca lo he escuchado. ¿Qué significa eso, hermano? Por favor. ¿Qué significa? Ah, el que comete algo no lo vuelve a hacer. Ok, perfecto, qué bien. Entonces yo quería comenzar con eso. Yo voy a comenzar con el mensaje. Yo sé que el hermano, el pastor Pepe, predica por 35 minutos. Él se ha americanizado. Yo todavía soy bien hispano, así es que predico por 2 horas. Es broma. Y va a ser corto también, ¿ok? Es broma. Eso también 45 minutos allá. Pero quería comenzar con eso. Yo voy a comenzar con esto. Voy a comenzar y usted me lo termina, por favor. A Dios rogando y con el mazo. El perico donde quiera es. Ojos que no ven. Zapatero azul. Dime con quién andas. No se puede tapar el sol con un. Perro que ladra. En bocas cerradas. Entonces cállese, por favor, el resto del mensaje si tiene que callar, ¿ok? Es broma. Sabiduría latina, ¿cierto? Esos dichos, mucha gente, seguramente abuelos o qué sé yo, los pusieron juntos y poco a poco lo fuimos aprendiendo. Todos nosotros hemos aprendido, escuchado esto. Ahora eso ha sido un conjunto de personas a nivel de muchos países que ha logrado poner estos dichos y nosotros los hemos aprendido. Y hay sabiduría en ellos, ¿ok? Hay conocimiento y entendimiento y hay sabiduría. Conocimiento es cuando yo aprendo algo, como algo académico, ¿cierto? Entendimiento es que yo lo entiendo, yo agarro los conceptos. Sabiduría es cómo yo voy a usar esa información. Alguien dijo, sabiduría es entendimiento, saber de que el tomate es fruta, ¿cierto? ¿Ustedes sabían eso? Que el tomate es una fruta, no es un vegetal, es una fruta. Pero sabiduría es saber de que el tomate no se pone en una ensalada de frutas. ¿Me explico? ¿Me entienden? ¿Me estás siguiendo? Yo no voy a dar un tomate y lo voy a poner con la ensalada de frutas, con el mango y todo eso, aunque sea fruta, ¿cierto? Porque sé, eso es sabiduría que no se debe de hacer. Entonces yo le quiero hablar ahora de más sabiduría. Y como les dije, hubo un conjunto de personas y nos han ido enseñando estos dichos, pero alguien en la Biblia escribió una cantidad de dichos y está en Proverbios. No los escribió todos, pero sí muchos de ellos. A ver quién me ayuda, ¿cómo se llama este escritor? ¿Cómo? Salomón. Salomón era una persona muy sabia y no nació así. Para que ustedes tengan una idea, en Primera de Reyes 4:34, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, voy a cambiar de versiones, usted va a ver qué versión tengo en la parte de abajo. La palabra de Dios dice en Primera de Reyes 4:34, y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces, los reyes de todas las naciones enviaban a escuchar la sabiduría de Salomón. De hecho, en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios, Mateo 12:42, que la reina de Saba también se levantará con esta generación el día del juicio y condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de ¿quién? Salomón. Y esto es, de hecho, verídico. Hay documentos que apuntan a que esta reina llegó y escuchó a Salomón. Entonces, esta reina era de hecho muy conocida. Y ahí nos dice, pues ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar y se refiere a Jesús, ¿cierto? Entonces, vemos ahí que Jesús era superior a Salomón, pero Salomón tenía mucha sabiduría. Salomón no nació así, él no nació hablando dichos del vientre de la madre y comenzó a decir proverbios y cosas así, inclusive cuando estaba joven tampoco, y él cometió muchos errores. Pero sí fue una persona que hizo ciertas cosas, vamos a ver a nivel de la Biblia, las cosas que él hizo y lo vamos a aplicar a nuestra vida, ¿le parece? Así que la idea es que usted y yo estemos abiertos y podamos entender que Dios quiere que usted y yo tengamos más sabiduría. Es bueno el conocimiento. Si usted está aquí en Estados Unidos y no ha aprendido inglés, yo le animo a que lo aprenda. Eso es conocimiento, ¿cierto? Debemos de hablar inglés, debemos de comunicarnos con la gente donde nosotros vivimos, todas esas cosas. No nos debemos de quedar ahí. Entonces, yo le quiero hablar de momentos de la vida de Salomón que fueron decisivos, decisiones que él tomó para prepararlo y cómo cada decisión que nosotros tomamos nos alinea a lo que Dios quiere que nosotros hagamos y aprendamos de él y que él nos dé más sabiduría. Yo sé que el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría, ¿cierto? Si usted le teme a Dios, Dios le va a dar más sabiduría, pero hay pasos para que usted pueda adquirir más sabiduría. Y le quiero hablar de esos cinco pasos. Voy a hablar de cinco pasos. Sé que hay más en la Biblia, pero le voy a hablar de cinco, ¿okay? Nosotros venimos muchas veces a este país sin preparación académica, de un trasfondo tal vez que yo por lo menos tengo gente en la iglesia. Tengo todo tipo de gente preparada en universidades, doctores, abogados allá en nuestros países. Aquí no pueden practicar eso, pero de cualquier forma trabajan en cualquier cosa que ellos puedan encontrar. Y también tengo gente que no sabe tal vez leer muy bien o escribir muy bien porque académicamente se quedaron en tal vez tercer, cuarto grado. ¿Okay? Esa no es una excusa. Dios quiere que nosotros aprendamos más y entendamos más, pero sobre todo que tengamos más sabiduría. Primer punto que le quiero dar es que no ponga excusas. No ponga excusas para las cosas, el trasfondo que usted trae o cualquier cosa. Que muchas veces nosotros ponemos excusas que a Dios no entiende nuestras excusas, porque para Él no hay excusas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si nosotros vivimos en esta tierra y andamos sin propósito, esta tierra se torna un poco aburrida porque se torna una rutina. Voy al trabajo, consigo dinero, lo mando a nuestros países o hago lo que sea y se va tornando una rutina. Hay un propósito mayor. De hecho, hablaba ayer en la iglesia con la que compartí acerca de los dones que existen en la iglesia. Ahora, no todos van a ser profetas, no todos van a ser, yo decía, pero nos movemos en esos dones de profecía, de hablar lenguas y de pastor y todas estas cosas que están en la Biblia. Pero Dios nos tiene que dar sabiduría para eso. Usted no puede venir aquí, sentarse en una silla e irse. Usted necesita un propósito para su vida. Entonces, yo quiero que usted tenga eso en mente mientras yo voy hablando de sabiduría. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de mi familia con los que crecimos, eran así, eran asá, no sé, había abuso, tal vez físico? Algunas personas en mi iglesia han experimentado abuso sexual y todas estas cosas que nos causan ciertos traumas y nos afectan. Y en cierta forma nos detienen para llegar a donde Dios nos quiere tener en cuestión del aprendizaje de la sabiduría. Hay excusas como las tal vez, yo en realidad no sé ni cómo leer, no sé cómo escribir muy bien, cómo yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga, ¿cierto? No sé si algunos se identifican con eso. Mi excusa siempre fue, ¿yo pararme frente a la gente? No, eso nunca va a pasar, porque yo soy una persona introvertida, por naturaleza. Y en la escuela, cuando iba a high school en Canadá, había un muchacho, ya me tocó compartir en frente de la clase, en inglés. Yo hablaba inglés para esas alturas, pero mi temor era pararme enfrente de gente. Entonces nos paramos, mi primo y yo, a dar a exponer algo acerca de algo de ciencias, y nos paramos los dos, y cuando yo me paro me corto totalmente y comienzo a hablar disparates en cuestión de inglés, ¿verdad? No se entendía nada. Entonces un muchacho me comenzó a hacer burla y me decía, kids are panny, porque yo no sé, tal vez dije eso. en vez de decir kids are funny. Y desde ese momento yo entendí que mi don no era lo que yo estoy haciendo en este momento. Si es que si yo me quedo con mi excusa, yo no estuviera aquí enfrente de usted. Yo puedo estar enfrente de usted porque Dios nos da la habilidad, aún cuando es debilidad en nosotros. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué hace eso Dios? Bueno, porque Él se quiere llevar la gloria, ¿cierto? Yo no me puedo parar y decir, ah, yo soy expositor, yo tengo maestría, tengo una licenciatura en consejo. Yo no puedo parar y decirle, mire, estas son mis habilidades, es Dios. Lo que usted está viendo aquí es Dios. Entonces venimos y nos ponemos excusas. Esa era mi excusa, que yo naturalmente no soy una persona que se para enfrente. Ahora, mi hermano sí, mi hermano, él se para enfrente de personas y comienza a hablar y le encanta eso. Y así ha llegado y es alcalde donde yo nací hoy. Entonces, él ha llegado por su habilidad donde él está. Yo no puedo decir eso. Entonces, muchas veces las excusas nos detienen. Y yo quiero que usted vea la familia de Salomón. Salomón venía de una familia muy disfuncional y un matrimonio que no era tan bueno que se diga. David, ¿quién era la mamá de Salomón? A ver quién me ayuda, a ver si, cómo está el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quién? Betsabé. Betsabé y David se conocieron en un instituto, en el templo. Estaban los dos adorando a Dios ahí. ¿Cierto? ¿No fue en el templo que se conocieron, David y Betsabé? ¿Dónde se conocieron? ¿Ah? Estaba tomando un baño. ¿Qué estaba haciendo David? Ah, ¿no fue en el templo entonces? Ay, pero ¿cómo es que Salomón llegó tan lejos, verdad? No. ¿Cómo se conocieron? David estaba ahí, tranquilo, sin qué hacer, y vio una mujer. Suponemos que estaba, como estaba bañando, tal vez no tenía ropa y comenzó a querer. Y usted sabe el resto de la historia. David llevó un pecado. Él la embarazó, mandó, estaba casada ella, la mandó al marido a ponerlo enfrente de la armada para que este muriera y pum, ahí se acabó. O sea, un pecado. Y de ahí nace Salomón. Entonces vemos que la familia de Salomón no andaba muy buena, que se diga. Ahora, no solamente eso, usted no me va a creer el resto, esto es como una novela. Amén, hermana. Esto es como una novela, el matrimonio comienza mal y después viene. No solamente eso, y si no me cree, pues vamos a leerlo en la Biblia. Por este tiempo, Primera de Reyes 1:5, por este tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Guid, comenzó a jactarse diciendo, voy a proclamarme rey. Así es que Adonías era hijo de David con otra madre, y viene este muchacho, y ya Salomón había sido proclamado rey, pero este muchacho, Adonías quería hacerse rey. Entonces vemos que no solamente venía de una pareja, un matrimonio disfuncional, sino que tenía hermanos que eran enemigos de ellos. Uno puede decir, no, yo mi familia no está bien, o en mi familia se hizo esto, y venimos cargando y los presentamos a Dios y decimos, estas son excusas. Yo no puedo dejar que tú me uses, no puedo yo adquirir más sabiduría porque estas son mis excusas. ¿Me están siguiendo? Cuando Dios quiere algo para usted, no importa. Escúcheme bien, yo no quiero que malinterpreten las cosas porque no creo mucho en ciertas cosas que se predican hoy en día, pero si Dios quiere algo para usted y si usted se alinea con Dios, aunque la gente que diga que usted no va a llegar, Dios lo va a llevar ahí. Si usted se alinea con Dios, si usted no se alinea con Dios, forget it. Así decía mi papá, forget it. ¿Ok? No va a llegar. Pero Dios quiere algo para usted, aunque los hermanos estén en contra, no se va a dar. Entonces él... Viene este muchacho y comienza a decir, yo me he proclamado rey. Y me da la impresión de que no le caía muy bien a los hermanos tampoco. Yo quiero que vayamos a Primera de Reyes 1:9. Dice, Adonías se dirigió a la peña de Sogelet, cerca del manantial en Enrogel, y ahí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, a los demás hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán ni a Benaya. Si quiere un nombre para un hijo, lo puede escoger de aquí, ni a la guardia del personal rey, ni a su hermano, ¿quién? Salomón. Entonces vemos ahí, nos pinta la familia que está totalmente desbaratada, ¿cierto? No importa cómo está su familia, no importa dónde usted venga, si Dios lo quiere usar, Dios lo va a usar, si usted se alinea con él. No utilice excusas. No utilice excusas. Salomón tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Usted se aproxima a esa edad. Un muchacho bien joven. Ahora en día, usted tiene un presidente de 20 años, se lo acaban. Inclusive, yo cuando comencé a pastorear tenía 32 años. Entonces yo llegaba a un lugar y decía, este es el pastor. No, este no puede ser el pastor, está muy joven. Ve, nuestra mente, ¿cómo es? Y hasta la fecha todavía, ahora me ha salido más, la iglesia me ha sacado más canas aquí, entonces me hago ver un poco mayor, ¿cierto? Pero yo todavía me dice, ¿usted es pastor? Una vez llegamos a Guitar Center, llegó un miembro que iba con corbata, yo iba con un hoodie. Entonces llegamos a comprar un equipo y me dice, y él se dirigió al miembro que iba con corbata como pastor. Tenemos percepciones de lo que es un pastor. Pero no importa las percepciones de los seres humanos, Dios, si Dios quiere usarlo a usted y darle más sabiduría, Dios se la va a dar. Amén. Entonces, quiero contarle una historia. Esta señora se llama Johnny Taba. Esta señora le gustaba montar a caballo, era por esta área aquí, en esta Maryland y Virginia, y estaba joven. Le gustaba montar a caballo, jugar tenis, nadar, todas estas cosas que hacían los jóvenes. Un día de verano, en julio de 1967, todo cambió. Ella estaba en la playa con sus amigos y Johnny saltó y se sumergió en una playa y estaba muy, muy pacha. Nosotros decimos muy pacha el agua. Entonces lo que pasó es que se dio en la cabeza y quedó inválida. Tuvo una fractura entre la cuarta y quinta vértebra, quedó paralizada desde los hombros hacia abajo. Mientras sus amigos estaban ocupados preparando para ir a la universidad en el otoño, Johnny estaba luchando por su vida y tenía que aceptar el hecho, esto es muy importante, aceptar dónde estamos, el hecho de que tendría que vivir el resto de su vida en una silla de ruedas. La rehabilitación de Johnny no fue fácil para los próximos 2 años. Durante su rehabilitación, Johnny luchó mucho. Muy duro también, y en ocasiones cayó en depresión. Eventualmente le dejó todo en las manos de Dios y ella aprendió a pintar con lápices y brochas y a cantar. En 1979, Johnny fundó la que ahora se conoce como Johnny and Friends. Si usted lo busca en internet, J-O-N-I and Friends, usted va a ver que es una organización que va y evangeliza a gente que está en silla de ruedas o gente que está discapacitada. No hay excusas. Cuando Dios quiere usarlo a usted y darle más sabiduría, esto es sabiduría. Tomar una que para nosotros es una discapacidad y tornarlo en algo que bendiga a otras personas. Eso no lo da el conocimiento, lo da la sabiduría. Las limitantes suyas, donde usted viene, Dios lo quiere usar para bendecir a otros. Eso es sabiduría, no es conocimiento. ¿Me está siguiendo? Nunca cuestione por qué Dios lo puso donde lo puso, en su familia, en el estatus económico, en el estatus académico, lo que sea. Dios lo puso ahí porque va a usar eso también. Dios me dio la inhabilidad a mí para hablar en frente de personas, para que yo pueda hablar en frente de ustedes y yo le pueda dar la gloria a Dios. Nunca me imaginé hacer esto. Es más, yo le decía al pastor Pepe, yo nunca pensé ser pastor. Yo decía, los pastores no hacen nada. Solo van y predican los domingos y ya estuvo el resto y se les pagó por eso, ¿cierto? Yo pensaba así, pero ahora que soy pastor digo, wow, cuánto trabajo, ¿no? Mira la cana, sí, por eso. Eso yo me di cuenta que el pastorado es muy, muy consumidor. Pero es alguna de las mejores cosas. Para mí, en cuestión de trabajo laboral, ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Pero nunca me imaginé que Dios me iba a usar a este nivel. No ponga excusas, por favor. La otra cosa que tiene que hacer es esperar en Dios. Espere en Dios. Yo no sé qué tipo de conversaciones tuvieron Betsabé cuando y Salomón tenía 15 años. Yo me imagino que tal vez ya él iba teniendo el conocimiento de que él algún día iba a ser rey. Pero espere en Dios. No sé, no, nosotros decimos en El Salvador no se ajolote. Hay un versículo en la Biblia, en la versión salvadoreña, que dice, no os ajoloteis, ¿ok? Ese está en la versión salvadoreña, no lo vaya a buscar en la chilena o en las otras, por favor, no lo va a encontrar, ¿ok? Es una broma, obvio, pero no os ajoloteis, esperen Dios. Pablo es encontrado por Jesús y años después, ¿cuántos años fueron después? Como, no me acuerdo cuántos, después de que el profeta y habló con él, Saulo, para darle la historia correcta, Saulo es encontrado por Jesús después de haber matado a algunos cristianos o dado la orden que mataran a algunos cristianos, y este hombre se encuentra con Jesús, pero pasan varios años antes de que él pueda convertirse en el apóstol Pablo. Y muchas veces nosotros creemos un Dios microondas, pero Dios es un horno, no un microondas. ¿Está conmigo? Dios no hace las cosas a la carrera. porque las quiere bien hechas. Porque ¿sabe qué? Usted y yo somos barros en las manos de Él. Y a veces ocupamos que nos formen. Otra ilustración que tengo yo es que a veces somos diamantes y nos encuentra como en forma de carbón, como algo negro, eso es un diamante. Y va quitando las cositas que no le agrada y después lo va formando. Y llega una piedra que es más o menos transparente y después hay que darle forma a uno de los elementos, o elemento más duro en la tierra. Y ya después Dios deja un diamante. Pero esa transformación de carbón a diamante es muy dolorosa. Y eso lleva tiempo. Eso yo lo he aprendido. Usted no viene y de repente es una persona sabia, sino que Dios lo va formando y levándose. Espere en Dios. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 11, Primera de Reyes 1. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó: ¿no te has enterado de que el hijo de Ahuit, como leíamos antes, Adonías, se proclamó rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Yo me imagino que ya se había enterado, ¿verdad? Ve ya mismo a ver al rey David y dile: mi señor, el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Entonces, esta conversación, ¿quién llega? ¿El profeta quién? ¿Cómo se llama? Natán. ¿Quién comienza este mover? ¿Salomón, Betsabé o Dios? Dios. Es Dios. Porque Dios manda al profeta Natán. A veces nosotros queremos comenzar movimientos. Queremos comenzar a hacer las cosas. Esperen Dios. Esperen Dios. Ese trabajo que te... Espera en Dios. No, hay que esperar en Dios. Dios a veces manda personas que van a abrir puertas y que van a dejar que nosotros y nos van a guiar como nosotros entrar en esas puertas. ¿Me está siguiendo? Versículo 14 dice: mientras tú estés ahí hablando con él, el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que has dicho. Ahí el sacerdote Sadoc tomó la carpa sagrada del frasco del aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó: ¡que viva el rey Salomón! No puso excusas, no dijo: esta es mi familia, yo estoy muy joven, estas cosas han pasado, bla, bla, bla. Y esperó en Dios. Segundo, ¿me está siguiendo? ¿Me están siguiendo todos? Segundo, permito, tercero, escuche consejo. Y a mí, no sé si a usted le cueste, pero a mí me cuesta hacer estas cosas. Yo tengo historias que me han querido dar consejo y hay veces me cuesta. Dos personas me aconsejaron y veo el resultado el día de ayer. Ayer hablaba con el pastor Pepe y le decía: mi mamá en El Salvador tiene una cadena de farmacias, entonces yo nunca pensé pues prepararme académicamente porque no vi la necesidad. Dije: si mis papás tienen capacidad económica, no tengo por qué prepararme para hacer lo que yo, ¿para qué? Pero ella me animó a tomar una maestría en consejería, que aquí en nuestros países es más psicología, yo soy psicólogo también. Entonces lo que pasó es que yo le decía: no, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y de repente la tomé, ¿cierto? Fui a la universidad, me gradué y todas estas cosas. Después de la consejería aquí, cuando uno se gradúa de eso, aquí en Estados Unidos uno tiene que sacar una licencia. Este estado, Virginia, es uno de los peores estados para sacar licencia. Le requiere 4,000 horas que usted trabaje al que le pagan por el suelo. Yo hice esas horas y al final dije: no, ¿para qué voy a sacar licenciatura? Lo único que tenía que era pasar un examen. Pero no quería estudiar por el examen porque estaba cansado de estudiar. Entonces viene mi esposa y me dice: mira, sería bueno que saques la licenciatura. No. Fui y tomé el examen haciéndole, no estudié mucho y no pasé el examen. Lo hice otra vez y no lo pasé. Las dos veces no estudié, la tercera vez sí estudié y lo pasé. Yo estoy ahora en un trabajo de consejería que me permite formar mis horas para que yo pueda ser pastor. Si yo no hubiera sido escuchado consejo, yo no sé cómo haría para pastorear la iglesia. Porque la mayoría de trabajo me va a requerir a mí que yo trabaje de 9 a 5 y que tome vacaciones cuando ellos me digan, no cuando yo quiera, me está haciendo. Pero yo digo la otra semana: no voy a ir, no voy. ¿Cierto? Pero puedo hacer eso porque escuché consejo. Escuche consejo. Y hermanos, escuche el consejo de su esposa. Dios, digan a mí, hermanas, por favor. No, hermanas, digan amén, por favor. Vamos a retroceder, le voy a hacer rewind. Yo voy a decir lo mismo, usted dice amén, ¿ok? Quiero un feedback. Esposos, escuchen consejo de su esposa. Amén. Dios ha puesto ahí a su esposa como ayuda idónea. Y en muchas formas eso representa consejo. La mujer es más sabia en muchos aspectos que el hombre. En muchos aspectos. El hombre puede ser emocionalmente hablando más estable. Eso a mí me consta con la psicología. A mí me consta. Y con ser pastor me consta también. Pero la mujer tiene más sabiduría en ciertas cosas. Tiene más intuición en ciertas cosas que el hombre no tiene. Escucha a su esposa. Jóvenes, escuchen a sus padres. Escuchen a sus padres. ¿Ok? Entonces. Ok, ahora vamos a retroceder. ¿Ok? Ahora los que tienen jóvenes y niños, por favor. Jóvenes y niños, escuchen a sus padres. Ahí está. Dice la palabra de Dios, vea en la pantalla, 1 Reyes 2, versículo 1 al 4. Dice, cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David está muriendo. Yo estoy asumiendo que usted conoce toda esta historia, pero el rey David está muriendo y él va a poner como rey. Por eso se le acercó Natán y le dijo, haz que ponga rey como Salomón. Y habían otras personas que se proclamaron rey como este, el hermano de Salomón, Adonías. Ahora, cuando ya se acercaba, dice ahí, el momento de morir el rey David, él dio el siguiente encargo, el siguiente consejo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Escuche bien estas palabras y espero que se le queden en su corazón. Si todas las cosas que hicimos el día de hoy se le olvidan, yo espero que usted preste atención a esto porque le va a abrir puertas. Y ayer le decía el pastor Pepe, a mí no se me han abierto puertas, a mí Dios me ha llevado a las puertas y me las ha abierto. Dios tiene cosas así para ustedes. A veces uno está ahí queriendo abrir la puerta y queriendo que se caiga. Deje de hacer eso. Dios no lo quiere ahí. Dios le va a dar otra cosa. ¿Me explico? Entonces viene aquí y le dice, yo voy en camino. Y le dice, ten valor y sé hombre, le dice a Salomón. Escuche bien, cumple con los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Sí, lo haces. Por eso yo no creo en la cosa del destino. Hay personas que creen en el destino, que si Dios tiene algo para mí, no importa lo que haga, ahí me va a llevar. No, es claro, si usted hace algo, Dios lo... Está muy claro. Yo puedo detener el propósito de Dios en mi vida. Imagínense que yo comienzo a pecar en la iglesia. Comienzo a salir con otras mujeres aparte de mi esposa o comienzo a robar en la iglesia. ¿Qué va? Dios se va a encargar de mí. Y yo totalmente detengo el llamado de Dios en mi vida por mi pecado. Eso pasa. Pongo lo que decía el hermano de la santidad. Esto es. Usted sigue los decretos de la palabra de Dios, usted sigue lo que está ahí, usted va a ser santo y Dios lo va a honrar a usted. Amén. Dice la palabra de Dios ahí, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés. Ahora para nosotros es la Biblia completa, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como debe de ser, y me siguen fielmente con todo tu corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Amén. Yo voy terminando. Me quedan dos puntitos más. Uno de los mejores consejos es aquí. Honre a Dios. Sea santo. Dios honra a los que le honran. Una de las mejores formas de honrar a Dios en el Antiguo Testamento era siendo santo. Cuando el pueblo de Israel pecaba, era motivo de deshonra, no para Israel solamente, sino para el nombre de Jehová. Usted lee el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel peca, ¿y quién salía deshonrado? El nombre de Jehová, y eso a él le molesta. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermanito, tenemos esos idiomas, y que es el léxico cristiano, y cuando vamos allá afuera al trabajo, hijo de tantas, por aquí, por allá, y hablamos así, tratamos a la gente mal, ¿que quién deshonra usted? No es al pastor Pepe, es a Dios. Ay, ese es cristiano. No. Esa dicotomía no debe existir en los cristianos. ¿Me está haciendo? Remueva lo inservible. Entonces vemos aquí que hemos quitado las excusas, hemos esperado en Dios, hemos escuchado consejos y vamos a remover lo inservible. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes 2, 26, 27. ¿Cómo estoy con tiempo? Ya casi a las 2 y 5 minutos, ok. Perfecto. Luego el rey 5 horas, ok. No voy a aguantar. Primera Reyes 2:26 dice: luego el rey dijo al sacerdote Abiatar: regresa a tu casa en Anatot. Yo siempre estoy usando bien Salomón. Merece morir Salomón. Déjeme darle el preámbulo de lo que está pasando aquí. Salomón manda a llamar al sacerdote y le dice, luego el rey le dijo al sacerdote: ya Salomón es rey, si usted ve, estamos en 1 Reyes 2. Dice: regresa, mereces morir, pero no te mataré ahora, porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David, mi padre, y estuviste con él en todas sus dificultades. De este modo, Salomón, diga conmigo, expulsó. Dígalo más fuerte: expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor, y así cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Elí. Hay veces necesitamos remover gente que nos influye para hacer lo malo. Es más fácil que me jalen para abajo que yo jale para arriba. Cuando usted tiene amistades, y no le estoy diciendo que les deje de hablar, por favor, no sea el creído, ahora soy un aleluya y no le hablo a esta gente. No. Uno debe de siempre mantener un enlace con ellos, pero no debe ser al nivel que estaba antes. Porque la gente con la que usted andaba antes lo va a influir para que usted regrese donde usted estaba antes. Usted tiene que expulsar gente que van a ir en contra de lo que Dios quiere para usted. O alguien dijo amén, alguien entendió lo que dije. Usted debe expulsar a esa gente. Y eso cuesta. Ese amigo que usted tiene que lo incita a tomar, o ir a las discotecas, o ir a estos lugares, o decir malas palabras. Cuando usted está con él, el léxico cambia y usted comienza a decir malas palabras. Vaya un poquito, poco a poco ahí. Y si le dicen: ya te volviste aleluya, está bien. Su problema es con Dios, ¿cierto? Su relación es con Dios, no es con nadie más. Remueva lo inservible, remueva las excusas, remueva esas cosas que trae de antes. Tal vez traemos ciertas tradiciones. Hay veces venimos a la iglesia y tenemos tres. Si era en mi iglesia antes. El pastor así hablaba antes. El pastor no se vestía sin corbata ni. Eso no está en la Biblia. Si quiere que me vista bíblicamente, debería andar como una colcha ahí arrastrada y una sandalia, ¿me explico? Así vendría. Eso es la verdad. Pero venimos con tradiciones. Hay veces hay que remover lo inservible para que Dios nos dé más sabiduría. Amén. Por último, y con esto cierro, pida más sabiduría. Hay gente que se levanta y en las iglesias dice: Señor, dame el carro nuevo, dame la casa nueva, Señor, esa casa que vi, Padre. ¿Sabe qué? Dios no es un genio que está en una lámpara y que se frota y sale y le dice: ¿qué querés, hijo mío? No, ese es el Aladdin. Dios es un Dios con voluntad, que sabe pensar por sí mismo. Que no solamente sabe pensar por sí mismo, que no sabe, también él sabe lo que a usted más le conviene. Yo sé lo que más les conviene a mis hijos. Ellos no lo saben todavía, por la edad que ellos tienen. Pero sé lo que, así es un Dios, Dios Padre. Y sabe que le conviene más a usted, más sabiduría. Entre más sabiduría usted pida, esas cosas que usted ha pedido probablemente pasen. Porque una persona sabia sabe hacer buenas transacciones. ¿Me está siguiendo? Una persona sabia sabe cómo llegar al nivel de jefe, de manager. Una gente sabia, aunque no tenga conocimiento tanto, no haya cruzado cosas académicas, va a llegar más lejos que una persona que no tiene sabiduría, pero tiene conocimiento. Pida sabiduría. Pida sabiduría para que su matrimonio vaya bien. Pida sabiduría para cómo crecer a sus hijos. Pida sabiduría para cómo ser un buen miembro de la iglesia. Pida sabiduría para las cosas que en realidad tienen importancia. Dice la palabra de Dios, vea bien, 1 Reyes 3:7. Este es el último versículo de la primera parte. Hay tres partes. Algunos captaron. Esta es la única parte, no se preocupe. 1 Reyes 3:7 dice, escuche bien lo que dice aquí Salomón. Me encanta esto. Salomón está joven todavía. Dice: ahora pues, Señor, mi Dios, tú me has hecho rey, le dice él a Dios, en lugar de mi padre, pero soy como un niño pequeño. ¡Wow! Estoy joven, Señor, no sé qué estoy haciendo. que no sabe por dónde ir, no sé cómo, si no sé cómo dónde ir, no sé cómo yo voy a llevar a esta gente hacia adelante. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Y le dice el Señor, dame una armada para controlar a esta gente, Señor. Señor, yo quiero los generales, los mejores generales, Señor. Yo quiero las mejores para hacer el censo. Quiero el mejor sistema de computación que existe, Señor. Quiero, Señor, que me des conocimiento, Señor. Como el doctor ese que tiene cómo controlar a la gente. Que me pongas, no. Veamos qué le pide Salomón a Dios. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues eso es sabiduría. Saber la diferencia entre el bien y el mal no es conocimiento, es sabiduría. Pues, ¿quién puede gobernar su propia cuenta a este, en su propio, por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? ¿Qué pidió él? Sabiduría. No puso excusas, iglesia. No puso excusas, esperó en Dios. No mueva las cosas que Dios va a mover. Remueva lo inservible, esa gente que le hace caer a usted. Pida lo importante, pídale a Dios sabiduría. Yo les quiero animar este día, hay gente que Dios les va a dar mucha sabiduría aquí, pero tienen que hacer ciertas cosas que hemos hablado el día de hoy para que usted llegue donde pueda llegar. Y le pido que esperen Dios. Dios no es microondas, es un horno. Que Dios los bendiga y los lleve donde los quiera llevar. Estoy muy contento de estar con ustedes. Ustedes son una iglesia muy linda y que Dios siga haciendo crecer eso en ustedes. Dios les bendiga.
¿Qué tal si se pone de pie y vamos a terminar con una oración? Señor, tomamos tu consejo. Tomamos tu consejo, Señor. Queremos ser sabios, Señor. Queremos ser sabios. Queremos ser entendidos, Señor. Queremos esperar en ti, Señor. Queremos obedecer lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, gracias porque podemos creer que tú quieres usarnos, Señor, aún con nuestras limitaciones. Señor, que no hay excusas, no existen. Nadie puede venir con excusas delante de ti, Señor. Señor, cuando Moisés trató de justificarse, tú le dijiste, ¿qué tienes en tu mano? Un pedazo de madera, pero que en las manos del Señor era el poder mismo de Dios. Señor, tú tienes tu forma de usarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el pastor Juan Milla, Señor. Señor, te ruego que tú bendigas su congregación. Que tú le bendigas, Señor, que los sueños, que los anhelos que Juan tiene, las palabras que ha escuchado de ti para su congregación, Señor, se hagan una realidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, entregamos nuestras vidas a ti una vez más. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias. Toda la honra, toda la gloria, todo el honor sean a ti por siempre. En el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice, amén, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana. Vayan con la paz del Señor. Amén.